Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es jueves 25 de mayo, 25 del mes 5. De verdad que estamos iniciando un día después de tanta agua, después de tanto, no sé, como humedad. Ahora vamos a ser felices por una hora hablando de finanzas. ¿Cómo están Rosy Abreu y Santiago Sicard?
Buenas noches, Ivette. Buenas noches a nuestra audiencia. Muy bien, por lo menos estas lluvias, ¿verdad? Digamos que han sido de bendición porque las presas de nuestro país ya tienen, por lo menos al momento, el agua que necesitan, pero también se han visto afectados, como habíamos dicho anteriormente, varias familias en la zona norte de nuestro país. Así que a cuidarse y a poner atención en las noticias de las autoridades oficiales. Santiago, buenas noches.
A toda nuestra audiencia, un gran saludo, muy cariñoso, muy afectuoso. Y como dice Rosy, a cuidarse, y no solo cuidarse físicamente, sino a cuidarse todos los días con su dinero, a cuidar su bolsillo, para eso está Sumas acá. Así que no le demos más largas al asunto y arranquemos con nuestra agenda para hoy, por favor.
Iniciamos nuestra agenda con los factores y McCarthy dice que persisten problemas en conversaciones sobre el techo de la deuda en Estados Unidos.
En la Unión Europea se aprueba la compra del Credit Suisse por parte de UBS.
Y el Bitcoin y el Ether caen mientras inflación subyacente del Reino Unido alcanza nivel más alto desde el 1992.
Y hablando de inflación, pero ya en nuestro país, la inflación entraría en el rango meta al cierre de este mes de mayo, según dice Valdés Albizu.
Buenas noticias para los jóvenes. El Ministerio de la Juventud abre convocatoria para 800 cupos orientados a marketing digital.
Y el Foro Impulsa Popular enseña a las pymes el poder de los datos. Vamos a ver de qué se trata este factor.
Seguido de nuestros factores, nos vamos a conversar a fondo. Hoy es jueves y lo hacemos con Jacinto Díaz, quien estará hablando acerca del G7 y su incidencia en la economía global.
En nuestra estadística de hoy hablaremos de la pobreza monetaria en la República Dominicana.
Y en adición o sustracción, esperamos que usted ya tenga su teléfono en mano para que vaya @sumasmasrd, ahí a las historias, vaya a la publicación de la estadística del día de hoy, donde vamos a estar, ¿qué estadística, señores? La encuesta, donde vamos a conocer la pregunta que Santiago nos tiene para hoy, porque queremos escucharlos, y también vamos a conocer la respuesta que ustedes nos dieron a la encuesta de la semana pasada.
Y luego nos vamos a fracciones heterogéneas, y hoy el ring se encuentra con Santiago Sicard y Alercio Pimentel, quienes estarán debatiendo acerca de los mercados regulados o los que no están regulados.
Despediremos nuestro programa con una frase a recordar que nos habla de la ignorancia económica. Quédense con nosotros para saber de qué se trata todo este contenido que hemos preparado para ustedes.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales y nos vamos hacia Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, dijo que persisten los problemas en las negociaciones con la administración de Biden sobre el aumento del límite de la deuda federal a medida que avanza el reloj y el Tesoro está cada vez más cerca de quedarse sin efectivo. Las partes aún no tienen planes para otra sesión de negociaciones en el día de hoy, aunque eso podría cambiar, dijeron algunos funcionarios de la Casa Blanca. McCarthy dijo hoy a la prensa que los equipos lograron cierto avance hacia un acuerdo, pero añadió lo siguiente: todavía hay temas pendientes. He ordenado a nuestro equipo que trabaje 24/7 para resolver esta situación. El republicano de California agregó lo siguiente también: no creo que todos queden contentos al final del día. Así no es como funciona este sistema. Declinó especificar cuándo o dónde será la próxima ronda de negociaciones. Los mercados financieros están mostrando señales de estrés a medida que avanzan estas conversaciones. La secretaria de del Tesoro, Janet Yellen, ha dicho que su departamento podría quedarse sin efectivo el próximo 1 de junio. En el día de ayer, Fitch Ratings colocó la calificación de triple A de Estados Unidos en vigilancia crediticia para una posible rebaja, ya que Estados Unidos perdió su calificación de triple A de S&P Global Ratings durante un impasse partidista similar en torno al límite de la deuda en el año 2011. La Casa Blanca y el Tesoro dijeron que la medida de Fitch demuestra la urgencia de llegar a una resolución rápida de este impasse. Pero McCarthy dijo que no está preocupado por el anuncio de Fitch y que las negociaciones no necesitan que la calificadora les recuerde la importancia de cerrar este acuerdo.
Por otra parte, la UBS obtuvo el jueves la aprobación incondicional de la Unión Europea para adquirir Credit Suisse como parte del rescate de su competidor orquestado por el Estado suizo. La Comisión Europea afirmó que la operación no planteará problemas de competencia en Europa, confirmando un artículo de Reuters de principios de este mes. Cito, la entidad combinada seguirá enfrentándose a una presión competitiva significativa por parte de una amplia gama de competidores en todos esos mercados, incluidos varios grandes bancos mundiales, así como proveedores especializados y fuertes operadores locales, declaró el organismo de control de la competencia de la Unión Europea en un comunicado. UBS, que duplica en activos a Credit Suisse, acordó en marzo comprar a su competidor por 3.000 millones de francos suizos en acciones y asumir hasta 5.000 millones de francos en pérdida en una fusión forzada urdida por las autoridades suizas para evitar el contagio a la banca mundial. Tanto UBS como Credit Suisse forman parte de un grupo de 30 bancos mundiales de importancia sistémica vigilados de cerca por los reguladores, y la quiebra de Credit Suisse repercutiría en todo el sistema financiero.
Continuando en los mercados internacionales, ahora vamos a hablar acerca de las monedas digitales, y es que el Bitcoin cayó por debajo del nivel de los $27,000 durante la jornada asiática, lo que provocó una caída generalizada de las principales criptodivisas, mientras los operadores de los mercados accionarios reaccionaban a las malas cifras de inflación del Reino Unido. La tasa del índice de precios al consumo, es decir, el IPC subyacente del Reino Unido, fue del 6.8%, la más alta desde el año 1992, frente al 6.2% que era el esperado. Esto significa que el aumento de los precios subyacentes, excluidos los alimentos, la energía y el tabaco, se aceleró un 6.8% el mes pasado frente al 6.2% del mes de marzo. Las cifras son superiores a las previstas por tercer mes consecutivo, lo que reduce las esperanzas de recuperación económica. Como tal, es probable que aumente la presión sobre el Banco de Inglaterra para que sigan subiendo los tipos de interés en los próximos meses. En las últimas 24 horas, el Bitcoin perdió un 2% y cotizó por debajo del nivel de resistencia psicológica de $27,000, revirtiendo todas las ganancias de principios de esta semana. Por su parte, el Ether se ubicó ligeramente por debajo de los $1,800, mientras que los tokens Solana de BNB registraron pérdidas nominales. La incertidumbre sobre el techo de la deuda estadounidense también ha impactado de forma negativa a las criptomonedas.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, según las últimas estimaciones del Banco Central de nuestro país, la inflación estaría en rango meta de 4%, más o menos 1% al cierre de este mes de mayo. Esto es según lo antes previsto. Así lo anunció hoy en Santiago el gobernador del Banco Central, el señor Héctor Valdés Albizu, al pronunciar la conferencia Actualidad Económica y Perspectivas 2023, durante un almuerzo anual organizado por la Asociación de Industriales de la Región del Norte. El gobernador expresó que esto otorgaría los espacios necesarios para que el Banco Central adopte oportunamente medidas que contribuyan a relanzar el crecimiento durante el resto del año, bajar la tasa de interés y preservar la estabilidad macroeconómica. De acuerdo con lo reportado, por el Banco Central, la inflación interanual en abril pasado se situó en 5.15% y la acumulada en el 2023 iba a ese mes en 1.21%. En su intervención también habló sobre el impacto climático y dijo que los fenómenos climáticos extremos suponen un riesgo permanente para nuestra economía. Citó como ejemplo que la ocurrencia de inundaciones, tornados y la tormenta Fiona a finales del año pasado, así como la temporada de sequía, han significado un gran desafío para la producción agrícola nacional, además de la llegada creciente del sargazo a nuestras costas, representa un gran reto al turismo y a otras áreas de la economía. En ese tenor, dijo que el Banco Central está avanzando en el diseño de medidas que faciliten la canalización de financiamiento a los sectores más vulnerables al cambio climático. Estas políticas complementarían las acciones del gobierno de los últimos años, como el fortalecimiento técnico de los productos agropecuarios, un plan masivo de reforestación en toda la geografía nacional y el incremento de la generación eléctrica a través de fuentes renovables como eólicas y fotovoltaicas. Además, el gobernador resaltó que la República Dominicana posee grandes oportunidades para la exportación minera que deben aprovecharse implementando las medidas que garanticen la sostenibilidad del medio ambiente.
Continuando en nuestro país, en aras de impulsar la capacitación de los jóvenes y aumentar sus oportunidades de estudios y trabajo, el Ministerio de la Juventud abrió la convocatoria para otorgar 800 cupos a través del programa Apoyo Educativo Juvenil de dicha institución en cursos a ser impartidos de manera virtual por el Spain Business School, que es una escuela de negocios española. Cito, este es un programa que busca facilitar el acceso a oportunidades educativas de jóvenes dominicanos en toda la geografía nacional que desean aprender marketing y las nuevas tendencias, dijo el ministro de la Juventud, Rafael Félix. La convocatoria inició el pasado 15 de mayo y se extenderá hasta el próximo 16 de junio. Los interesados pueden aplicar a través del portal Beca Tu Futuro, becas.gov.do, en dos cursos, Marketing Digital y Digital Awareness, programados para iniciar en el próximo mes de agosto con una duración de 2 o 3 meses. Como requisitos a tener en cuenta, se pide lo siguiente: ser dominicano, tener un mínimo de 18 años de edad y ser bachiller. Se deben anexar evidencias de esto, es decir, carta de solicitud, cédula y certificado de bachillerato. Además, se debe completar de manera correcta el formulario de la solicitud y verificar su envío, ya que el solicitante no podrá ser evaluado si no cumple con estos pasos. Esta escuela es una escuela nativa digital, líder en la formación de empresas digitales privadas, independientes y plurales, con una función social muy importante. Se centra en la formación empresarial, marketing y ciberseguridad, además de la big data legal y operativa, siguiendo una metodología de e-learning, es decir, aprendizaje digital de alta calidad, utilizando ahora por las principales escuelas de negocios de todo el mundo. Así que aprovechar los jóvenes esta oportunidad.
Ahora vamos a finalizar con el Banco Popular Dominicano, que en el marco de la celebración de la novena edición del foro Impulsa Popular dio a conocer a sus clientes empresariales las mejores herramientas y estrategias basadas en el uso inteligente de los datos y la analítica avanzada y cómo su aplicación les ayuda a conectar con sus consumidores y conocerlos a fondo para impulsar los negocios a un nivel superior. A estos fines, el foro contó con la ponencia de profesionales y expertos nacionales e internacionales en el manejo estratégico de data, tendencias de pagos digitales y cultura de seguridad cibernética y gestión de riesgos, entre otros temas. Los invitados aprendieron con la ponencia La Revolución Biónica, El Poder de los Datos, a cargo del señor Gonzalo Troncoso, socio de Boston Consulting Group, y 10 tendencias que darán forma al panorama de pagos, por la señora Sofía Antor, gerente general de Visa para la República Dominicana. Por su parte, el vicepresidente del área de planificación del Popular, señor Omar Seely explicó que las nuevas tecnologías y la digitalización proporcionan un mayor volumen de datos que abren camino hacia nuevas oportunidades. Cito, el uso de datos y analítica es un pilar estratégico de nuestra entidad financiera que nos impulsa a movernos más rápidos y anticiparnos a las necesidades y expectativas de nuestros clientes, conociendo con precisión sus prioridades, manifestó. La audiencia también disfrutó de un panel a cargo de los señores Brian Hazen, director de seguridad de Mastercard, y Federico Müller, gerente de arquitectura de soluciones de nube de Microsoft. Definitivamente fue como un banquete de expertos para impulsar todo lo que es la banca digital.
Y con este factor culminamos por esta noche nuestros factores, pero al regreso vamos a conversar a fondo con Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Aviso, si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gob.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Jueves de Conversando a Fondo sobre mercados internacionales, y durante la semana pasada y el fin de semana tuvimos noticias del mundo entero frente a un acontecimiento que mantenía la atención no solo en los mercados financieros, en el mundo geopolítico, en las diplomacias, todo el mundo estaba como muy pendiente de ver qué ocurría. Pero antes de comentarles de qué se trata, quiero darle la bienvenida a nuestro querido Jacinto Díaz H., quien de nuevo esta noche, como lo ha hecho en los últimos 2 años y medio, se encuentra disponible para compartir con ustedes. Jacinto, muy buenas noches, ¿cómo te va?
No, buenas noches, un placer estar aquí, de verdad, feliz como siempre y sin creerme lo que ya tenemos más de 2 años aquí en el programa. Felicidades de nuevo a todos ustedes por esta gran iniciativa.
No, Jacinto, felicidades a ti y agradecimiento porque tú haces parte fundamental de este equipo. Y si no estoy mal, si la memoria no me falla, creo que eres el colaborador que jamás ha faltado a Sumas, o creo que lo ha hecho un par de veces por temas personales imposibles de cambiar, pero de hecho siempre has estado muy pendiente todas las noches. Incluso ahora que tienes obligaciones nuevas en tu vida personal, vienes constantemente, nos llamas, nos comunicas de que quieres hablar. Y eso yo creo que hace parte de lo que mueve a Sumas, de que los colaboradores de manera voluntaria y con mucho cariño quieren compartir su conocimiento y su experiencia con otras personas, quizás para que no cometan los mismos errores, quizás para que los eviten, quizás para motivarlos a la acción, pero siempre tratando de buscar su mayor bienestar. A mí me gusta eso de Sumas, ¿sabes? Es un grupo de gente con altísima calidad humana y profesional que quiere ayudar a otros de una u otra manera a que mejoren su vida financiera. Así que muchas gracias, Jacinto, a ti por ese esfuerzo que haces todos los jueves. Esta tarde cuando conversábamos, tú me decías que querías hablar del G7, pero creo que debemos iniciar hablando sobre qué es el G7 y posteriormente, si te parece bien, pues pasar un poquito a hablar por qué el G7 es importante para la economía y los mercados internacionales. ¿Te parece bien, Jacinto, si empezamos de esa manera?
Claro, claro, claro.
Bueno, señor, entonces, ¿de qué se trata el G7? Esta reunión de la que hemos hablado o de la que hemos escuchado hablar o hemos leído en las noticias recientemente.
Pues, como justo comenta Santiago, este fin de semana pasado, a principios del jueves pasado, se reúne en Japón, en su reunión o foro anual, el grupo de países que se reconocen como los G7, el grupo de siete. Y en esencia son una asociación de los países y gobiernos más poderosos del mundo. Entre estos son siete: Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Reino Unido y Japón. O sea, estas siete potencias, desde los años 50, casi 60, se vienen reuniendo anualmente para, en esencia, discutir tópicos de interés, de geopolítica internacional a nivel mundial. Y pues han venido desarrollando una cercanía, una visión en conjunta, dado que pues los valores y de la democracia, de la libre expresión, de los derechos humanos, que se entiende que esos líderes globales pues tienen en común, sí se ha venido fortaleciendo cada año y se ha mantenido desde, como te digo, de los años 60. Entonces, justo llega ahora para esta reunión anual, que pues simbólicamente la sede fue en Hiroshima, en Japón. Pues sabemos que hay mucha historia en el tema de bombardeos de Hiroshima en su entonces, entre temas geopolíticos de Estados Unidos, Japón, etc. Y pues el enfoque de esta reunión vino en varias cosas diferentes, pero principalmente fue buscando la solución o apoyo, por lo menos, a la guerra entre Rusia y Ucrania. Viendo que fue el presidente de Ucrania, sí asistió a esta reunión, igualmente otros países como Brasil, India, que no pertenecen al G7, para, en cierta forma, buscar aliados, refuerzos, apoyo, para guiar y quien dice, darle fin a esta guerra que lamentablemente ha venido subiendo los precios de manera importante y que ha impactado la economía global y el suministro de una manera muy drástica. Entonces, es como esos países, quien dice, a pesar de que vieron varios tópicos, pueden alinearse, apoyarse de uno al otro para hacer un esfuerzo colectivo en la finalización de esta guerra entre Rusia y Ucrania, que pues tienen los mismos mercados de una manera u otra volátiles y riesgosos, más de lo normal.
Jacinto, es interesante que tú me señalas a Brasil e India, y es interesante porque este G7 en la época de Trump se quiso ampliar, ¿verdad? Este G7 quiso de repente que se ampliara el grupo y recibió algunas candidaturas de Australia, Brasil, Corea del Sur, India y Rusia para incluirse dentro de este G7. Pero el único que apoyó esto fue Trump, a todos los países que se habían candidatizado. Y Boris Johnson, como representante del Reino Unido, pues quería que se aprobaran a todos excepto Rusia. Sin embargo, la propuesta fue firmemente rechazada por parte de los demás miembros del G7. Es decir, los otros cinco dijeron, no, aquí somos los siete y nos quedamos como los siete. Este G7, que como tú decías, es muy relevante en la economía global, y que representa cerca del 60% de la riqueza del mundo y cerca del 50% del Producto Interno Bruto Mundial, si hablamos en valores nominales, en dólares, pues tiene muchas incidencias en la economía global. No solo el tema geopolítico, como tú lo señalabas, sino que cada vez que se reúnen, pues pueden mover la balanza de los mercados. ¿Los mercados tuvieron alguna reacción durante estas reuniones o estuvieron más bien calmados? ¿Tú conoces algo al respecto?
La verdad, sí. Pues comenzando la semana no vimos ningún movimiento drástico ni nada tan notable en los mercados. Que siempre cuando pasan este tipo de eventos, pues sí, hay mucha expectativa a qué puede acontecer. pero parece que todo lo que se habló, se discutió, fue como bastante en línea con lo que ya estaba claro y alineado. O sea, no vimos nada tan drástico, de tan fuerte impacto, de algo de sorpresa que haya sorprendido los mercados. Entonces, o sea, el mercado por lo menos el lunes estaba muy tranquilo a principio de semana. Entonces, a tema de impacto, todo sigue igual. Que es noticia per se a nivel de que no pasó nada tan grave o algo de tipo sorpresa. Creo que, o sea, el tema como más detallado que sí se habló fue pues un apoyo de casi 400 millones de dólares, 375 a Ucrania, liderado por los Estados Unidos como apoyo ante la guerra. Igualmente continuadas sanciones sobre pues casi 100 empresas que tenían acceso a Rusia, de parte de los Estados Unidos también, sancionadas, igualmente a más de 300 individuos que tenían pues mucha participación en tema político ruso. Entonces, dentro de eso, o sea, eso fue lo que quien dice se habló, es una continuación de lo que ya se había hablado. Se habló también el esquema de China, de cómo también, pues China, irónicamente, no pertenece a este grupo de G7, a pesar de que es una de las economías más grandes del mundo y cada vez más relevante. Entonces, fue como una forma también de como Estados Unidos recolectar un poco de fuerza política en su posición ante China, que cada vez más se ven, o sea, atentados por ese desarrollo que tiene y su forma de operar y cómo van avanzando en Asia. Entonces, nada, o sea, eso fueron los temas que se hablaron. No vimos importantes movimientos en mercados por nada necesariamente que se habló, pero sí es algo que creo que vale la pena mencionar, ya que sí se reunieron muchos países de gran importancia y sí se hablaron temas de importancia igual.
¿Será que posiblemente eso lo que quiere decir, Jacinto, es que los resultados de la reunión pues fueron acordes con lo que los analistas del mercado esperaban? Porque cuando no es así, los mercados se asustan y reaccionan, así sea de manera positiva o negativa, pero reaccionan. ¿No crees tú que tal vez lo que ocurrió es que los analistas habían podido de alguna manera como anticipar qué ocurriría en esta cumbre del G7?
Sí, yo creo que ya el mercado estaba pues preparado para todo lo que se habló. Muchas de las decisiones tomadas son también a largo plazo, o sea, no son cosas que toman efecto de un día para otro. Es un esquema de coordinación mundial, de esquemas de políticas, de comercio, divisa. Entonces, no son cosas que pasan de un día a otro. Entonces, aunque se haya discutido algo particular, pues no es incidente necesariamente, o no ha sido de momento espontáneo.
Interesantísimo eso. Jacinto, pregunta, ¿Ucrania, Rusia sigue moviendo los mercados internacionales aún? ¿O ya como que la economía global se ha acostumbrado un poco al conflicto y quizás las noticias que provienen de Ucrania y Rusia pues no le golpean tanto a los mercados, salvo por supuesto que se trate de un escalamiento grande de la guerra? ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo lo has visto?
Yo creo como que el mundo se ha acostumbrado ya a esta situación. Sigue igual, o sea, el tema de inflación permanece y sí es un factor de muchos de los productos que vienen de esa región, pues sí se ven afectados, vemos temas de suministro, aumento en precios, pero es lo que dice, o sea, ya uno está como, el mercado está acoplado a estas noticias, a ese nivel de incertidumbre, y pues nada más viendo el S&P 500 como algún indicador de pues confianza o desempeño de la economía, o sea, el mercado está a niveles casi all time highs, o sea, casi 4.200 en estos primeros días de la semana. Y te pone a pensar, o sea, sí, sigue esta guerra en Rusia y Ucrania y todavía hay impacto de cierto nivel en muchos productos, el gas, por ejemplo. Pero sí, o sea, ya al menos que no haya como una noticia más impactante, un cambio drástico de posición o algo que pues mueva los mercados, cambie la retórica, pues ya mucho de lo que está aconteciendo está como priced in, está calculado ya en los mercados, los precios están tomados en consideración.
Bueno, esperemos entonces que independientemente de que esto continúe o no afectando a los mercados financieros internacionales de una manera más fuerte o no tanto, pero esperemos que se acabe la guerra, hombre, porque no solo se trata de las finanzas mundiales, sino de cientos de historias de tristeza, de dolor, de muerte, de desolación, de desilusión, que golpean a miles de habitantes en Ucrania y que también generan un poco más de violencia en el mundo entero. Ya uno ve cómo los temas con China comienzan a escalarse. Bueno, vamos a ver, el Medio Oriente también tomando algo de posición política, complicado. Pero aquí en suma somos optimistas y ese optimismo empieza por administrar bien nuestras finanzas personales. Así que Jacinto, te voy a hacer una invitación a ver si la próxima semana o dentro de poco hablamos de algún producto internacional para que la gente se motive, se entusiasme a invertir un dinerito, bien sea que exista en la República Dominicana o simplemente que conozcan que existe en el exterior para cuando se vuelva una realidad aquí en el país. ¿Qué te parece?
Me parece excelente, Santiago, y pues me encanta como siempre tomas temas importantes y lo aplicas a ese día a día para que sea de relevancia para todos. Gracias de nuevo.
Gracias a ti por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, Jacinto.
Buenas noches.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Tú que no coge corte con tu chelito, chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado. Esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Miren, buenas noticias para la República Dominicana. En el año 2022, el año pasado, alrededor de 292 mil personas en el país dejaron de estar en la condición de pobreza monetaria, según la nueva metodología que se actualizó el año pasado y que publicó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en colaboración, por supuesto, con el Banco Central y con la Oficina Nacional de Estadística. Estos resultados suponen una reducción relativa de 3 puntos porcentuales cuando se compara el nivel de pobreza monetaria del 2021, que estaba en el 30.7%, con ese mismo nivel del 2022, que cerró en el 27.7%. Por su parte, la pobreza extrema bajó apenas 1.4%, lo que significa que solo alrededor de 34 mil personas pudieron sobrepasar este umbral de la pobreza extrema. El factor determinante para la reducción de la pobreza monetaria el año pasado, dicen los expertos, fue la recuperación del mercado de trabajo, según lo afirmó el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el señor Pavel Isa Contreras.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Bueno, señores, llegó el segmento donde para nosotros los más importantes, pero ahora así como elevado, es usted quien nos escucha. Siempre son importantes, pero su voto en este segmento, de verdad que saca la pelota del estadio, ¿verdad que sí?
Así es. Y miren, tenemos la noticia de la semana pasada, donde le preguntábamos a nuestra audiencia sobre esa resolución del gobierno para mantener la prohibición para la exportación de arroz, acudiendo a razones de seguridad alimentaria. Le preguntábamos a nuestra audiencia si esto era una decisión positiva. ¿Ustedes qué creen que dijeron quienes votaron?
No sé, la siento como... Bueno, creo que la audiencia dijo que sí.
Ok, ¿tú, Ivette?
Ay, Santiago, mire, me inclino más por el sí, pero tú sabes cuando tú no está muy claro, estoy
póngase
en ese
clara, indeciso. No lo dude. Mire, escuchen esto, a ver.
Bien, la pegamos. Sí, pero yo creo que estuvo pegada, Santiago.
No, fíjense que no mucho. El 74% de los votos que tuvimos decidieron que era una decisión acertada. Y tan solo el 26% de los votos dijeron que no. 74 contra 26, no fue como tan reñido.
Okay.
Y me imagino yo que entonces lo que refleja esto es la preocupación de mucha gente porque República Dominicana sea autosostenible en temas de alimentación. Ahora bien, esta semana un tema candente, un tema como debatible, un tema que ha estado en la prensa, y es que los sindicatos han propuesto bajar la jornada laboral en la República Dominicana de 44 a 40 horas. ¿Sería esto una decisión positiva? ¿Sí o no? Les agradecemos su voto. Síganos en Instagram, Sumas Más RD. En este momento está saliendo nuestra encuesta. Simplemente denle un cliccito a sí o no. Los sindicatos proponen bajar la jornada laboral de 44 a 40 horas. ¿Una decisión positiva, sí o no?
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Fracciones Heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Increíble cómo ya han pasado 15 días desde que nuestro querido Alerzo Pimentel vino aquí en Sumas. A mí me pareció que fue la semana pasada, Alerzo. El tiempo está pasando volando este año, cada vez más rápido, ¿eh? Muy buenas noches, ante todo, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Buenas noches, los Sumas Escucha. La verdad, el tiempo pasa volando. No me da tiempo ni siquiera de estudiar bien la pelea anterior y ver tus debilidades para venir más preparado, pero bueno, haremos un intento hoy.
Yo sí te digo que he estado entrenando y he estado como en el boxeo realmente, viendo tus movimientos. Para eso he ido a Spotify, donde está Sumas Radio, y donde pueden escuchar o todo el programa, como Sumas Más, o también pueden escuchar solo esta sección, Fracciones Heterogéneas, Sumas. Entonces pueden encontrar o los capítulos completos de Sumas en el Spotify o solamente la sección que a ustedes les guste. Si a ustedes les gusta mucho esta sección de Fracciones Heterogéneas y solo quieren escuchar esta sección, la encuentran de esa manera en Spotify. Yo lo hago, mi querido Alerzo, lo hago para ver tus movimientos y para ver cómo algún día pues, te pueda derrotar en estas fracciones heterogéneas. Yo no dejo de soñar, no dejo de tener esa esperanza.
Bueno, es importante, tienen que seguir entrando fuertemente porque yo no pienso bajarle.
Me encanta oír eso, me encanta porque de estos enfrentamientos creo que los beneficiados son realmente nuestros oyentes, y es que esa es nuestra razón de ser, que ustedes, que en este momento nos escuchan, pues tengan los mejores argumentos para tomar decisiones sobre algunas de las cosas que normalmente nos preguntamos y que nos pueden afectar directa o indirectamente. Esta noche, con la ayuda de Alerzo Pimentel, de Yunque Capital y de Quantec, dos compañías que están en la República Dominicana brindando servicios importantes para diversos sectores. Ojo, no es solo para el sector financiero, son compañías que se encuentran brindando servicios empresariales muy interesantes. Nos ayudará Alerzo entonces esta noche a hablar de un temita que quizás muchos nos hemos preguntado y que no solo aplica al ámbito financiero, sino a muchísimos ámbitos como los servicios públicos, Los servicios de salud, del gas, la energía, la electricidad, las telecomunicaciones, el agua potable, en fin, muchísimos servicios que se brindan en nuestros países y que nos ayudan a tener una vida mucho más cómoda. Nos referimos entonces a los mercados regulados y a los mercados desregulados o poco regulados. ¿Qué será mejor, Alerzo? ¿Un mercado altamente regulado o un mercado que no se encuentra tan regulado? Esa es una pregunta que usualmente nos hacemos en diferentes ámbitos. ¿Tú te la has hecho o no?
Totalmente, constantemente, y creo que siempre hay la misma respuesta. Depende.
Depende, ¿verdad? Yo también creo que esa es la... Ya me estaba asustando. Yo dije, bueno, este hombre vino firme aquí con guante de acero a matarme. Me gusta esa respuesta, va a depender. Y por eso queremos plantearles algunos argumentos para que ustedes piensen si de repente en el sector en el que trabajan, sea alguno de los que mencionamos o cualquier otro, o los alimentos también, por ejemplo, son sectores que en algunos países están altamente regulados y otros países no lo tienen tanto. El transporte, no, es que son innumerables, pero si usted trabaja en cualquiera de estos sectores, posiblemente alguna vez se ha preguntado qué sería si tenemos un regulador, o si está del otro lado, podría decir qué sería si no tuviéramos un regulador, o si el regulador fuera menos exigente o el regulador fuera más exigente. Así que es una pregunta que yo creo que vale la pena abordar en fracciones heterogéneas, y por eso se las traemos esta noche. Alerzo, la pregunta del millón. Ojo, vuelvo y repito, como siempre lo hago en fracciones heterogéneas. El que Alerzo Pimentel está en una esquina y yo en la otra esquina, no significa eso que esto sean nuestras posiciones personales. Simplemente hacemos el juego de roles para que ustedes puedan tener diversos argumentos y meterle algo de emoción a esto, algo de calor, como efervescencia, como dice Ivette. Así que, Alerzo, esta noche, ¿con cuál esquina te gustaría casarte? ¿Cuál vas a defender?
Mira, creo que me iría por la esquina un poco más controversial de los mercados poco regulados o desregulados.
Me parece muy bien este muchacho, como siempre, trayendo novedades, trayendo temas que llaman la atención. Entonces yo me quedaré con los mercados regulados. Hablaremos, me imagino tú desde tu lado, cuáles son las ventajas de tener poca o nula regulación, y yo estaré entonces hablando en general, ojo, no estamos hablando de un mercado particular, sino en general, cuál es la ventaja de un mercado regulado, tanto para el país como para los consumidores o los participantes de ese mercado. ¿Deseas comenzar o deseas que yo empiece?
Sí, yo puedo iniciar porque creo que así también el orden de las ideas, de todos los mercados inician desregulados y terminan regulándose, o sea que creo que...
No, vale que en muchos países lo que ocurre es lo contrario, empieza desregulado, se regula mucho y después se relaja y se baja la regulación cuando el mercado va evolucionando, ¿verdad? Vamos a ver también. Entonces, Alerzo, pero esta noche me voy a cuidar porque hace 15 días, cuando ya me sentía yo victorioso, lanzaste un gancho que nos llevó a terminar en empate técnico. Así que ya sabes que va a estar prevenido. Adelante,
es Alerzo. Importante para que no subestimes la pelea nunca.
Así es.
Fíjate, Santiago, yo como es mi área de expertise me voy a enfocar un poco más en el sector financiero, se podría decir, pero algunos argumentos se aplican para cualquier tipo de mercado, como tú bien mencionabas. Y aquí yo debo hacer la salvedad de que mi posición de defensa va más orientada a participantes del mercado más sofisticados y que los recursos objeto de inversión en estos mercados provengan de inversionistas institucionales o profesionales. Es decir, no es de mi interés, ¿verdad? Inversionistas, pequeños inversionistas y quizá que no dominan a nivel, con ese nivel de sofisticación y tecnicismo, muchos temas, se incline un mercado desregulado, ¿verdad? Que muchas veces eso se presta incluso al tema de estafa. Y lo primero y más importante para mí es que en ocasiones existen costos regulatorios que pueden matar un mercado naciente. Y eso es muy delicado, porque esto puede inhibir el desarrollo de un mercado clave para un sector determinado. Entonces, el tema de la regulación tiene que venir quizás posteriormente o a la par, o cuando llega a un determinado momento de que requiere ese nivel de regulación, porque a veces la regulación puede cambiar el curso natural y quizás más orgánico de desarrollo de un determinado mercado. Por otro lado, es más fácil tú llegar a acuerdos entre varias partes involucradas para operar en un determinado mercado que en llegar a un acuerdo en los temas regulatorios y todo lo que se deriva en el ámbito regulatorio cuando se va a abordar un marco normativo, se podría decir, de un mercado. Y también que la regulación abarca un espectro muy amplio que en ocasiones no busca satisfacer necesidades específicas de algunos participantes de un mercado, sino que es algo muy marco y luego tiene entonces que ir ampliándose o profundizándose en ciertas regulaciones específicas. Y muchas veces esto no permite que se pueda operar y quizás articular productos que vayan a satisfacer necesidades puntuales de algunos mercados. Y te puedo mencionar unos ejemplos, mercados que poco regulados, se podría decir, que han sido muy los mercados OTC, derivados OTC, aunque en muchas ocasiones se regula el participante que opera en un mercado, pero en el mercado como funciona como tal, no tanto. ¿Okay? Es algo más bilateral que las partes pueden tipificar o definir las reglas de juego. Por otro lado, aunque también han sido controversiales, pero existen, es por su importancia y las bondades que tiene, son los dark pools, ¿verdad? Que también vendría siendo un mercado poco regulado, donde en ocasiones el regulador maneja información, ve qué sucede, pero está con una posición muy pasiva en ese mercado, simplemente para tener conocimiento de qué está ocurriendo ahí y cómo eso puede impactar a nivel sistémico, otros mercados, pero no tanto para fijar las reglas de juego. Yo creo que en los mercados poco regulados o desregulados no suele haber un impacto o un riesgo sistémico ante cualquier eventualidad, ¿verdad?, que ocurre en esos mercados, porque de lo contrario sería regulado. Yo creo que es un tema de la materialidad que pueda haber de un evento adverso en un mercado no regulado, va a depender de que sea necesaria su regulación o no. Obviamente, esto requiere un monitoreo muy proactivo de las autoridades, ya sean monetarias o reguladores, en un determinado país, para identificar cuándo es el momento apropiado de regular un mercado. Y finalmente, creo que es sumamente importante el tema de la ética profesional y la ética en los negocios como rol fundamental para que este modelo de mercados poco regulados o desregulados sea sostenible. Porque muchas veces la regulación surge de que existe un mecanismo de aprovecharse, de que no sea algo que se dé de manera justa, ¿verdad? Un mercado justo. Y yo creo que la regulación surge en gran parte por eso. Y también para alinear a participantes del mercado. Pero si no, perfectamente podríamos nosotros generar un espacio, un mercado donde podamos poner de acuerdo y establecer reglas justas y sanas para todos.
Me encanta que hables de reglas justas y sanas y sobre todo estandarización, porque precisamente en muchas ocasiones eso es lo que nos ofrece la regulación. De hecho, normalmente los mercados regulados son o mercados nacientes, mercados que en un inicio necesitan ciertas reglas claras para crear confianza, para crear estabilidad, para crear un entorno sostenible, o mercados donde existen fallas estructurales, o digamos, mercados que, por ejemplo, por su naturaleza, tienden a ser monopólicos, tienden a no tener competencia suficiente. Sin embargo, como tú dices, en los mercados donde la tendencia es que hayan varios competidores, pues la regulación va bajando poco a poco. Normalmente la regulación está dirigida a varios aspectos. Cuando hablamos de mercados novedosos, cuando hablamos de mercados nuevos, cuando hablamos de mercados donde actúan muchas personas, pues usualmente está dedicada a los procesos, Pero en otros mercados donde no hay competencia, normalmente la regulación está mucho más dirigida al precio y a la producción. Entonces, vale la pena señalar eso. ¿Por qué vale la pena señalar eso? Porque cuando la regulación está dedicada al proceso, está dedicada a que se haga lo que se debe hacer, digámoslo así, más que a establecer patrones o camisas de fuerza, cuando está dedicada a hacer a que se haga lo que se debe hacer. El consumidor es el ganador absoluto. ¿Por qué? Porque las reglas son claras y el consumidor como tal tiene no solo acceso a información transparente, a información actualizada, a información mucho más sencilla, porque la estandarización a lo que lleva es eso, mucho más sencilla, sino también ese consumidor tiene acceso a un mercado donde siente, eso no necesariamente es así, pero al haber un regulador responsable, el consumidor siente que hay alguien que está directamente velando por sus derechos. Y si no es así, por lo menos siente que hay alguien a quien puede acudir en caso de que sienta que se le están violando sus derechos o sus facultades. Y esto ayuda a que los mercados se desarrollen fácilmente. Estas leyes, estas reglas, estas normas, este marco, lleva a que efectivamente los mercados puedan crecer rápidamente. Caso puntual, por ejemplo, el de la República Dominicana con el mercado de valores. Un mercado nuevo que realmente inicia con fuerza desde el 2002 y que tenemos un regulador que comenzó a estructurar la manera en la que debían darse esos procesos de relacionamiento entre clientes y puestos de bolsa, entre inversionistas y administradoras de fondos de inversión. Unas reglas claras que permitiesen la transparencia y la creación de confianza para que el sistema avanzara. Un marco jurídico estandarizado en el que todos los jugadores tienen las mismas ventajas, las mismas reglas y, por tanto, las mismas condiciones para la competencia, que es importante eso en los mercados. La competencia siempre es saludable, va a terminar favoreciendo no solo al consumidor, sino a los mismos competidores que van a tener que buscar eficiencias, van a tener que buscar formas creativas de ofrecer un mejor producto, un mejor servicio y de esa manera mejorar el entorno como un todo. Yo creo que la regulación también nos aporta muchísimo, mi querido Alerzo. Y como tú decías, es especialmente muy deseable en los mercados nuevos, en los mercados que apenas empiezan a crecer, pero que, como es normal, en la medida que van avanzando, que se van desarrollando, la regulación va cambiando de enfoque y ya deja de ser una regulación, digámoslo así, muy del detalle para pasar a darle pie a la autorregulación, que seguramente será un paso que, por ejemplo, el mercado de valores dominicano próximamente esperamos comience a dar, ¿verdad? Donde el regulador se dedique más a mirar que se está cumpliendo con lo que se le ha dicho a los inversionistas que a fijar reglas tan claras para esas relaciones que existen entre unos y otros. ¿Qué opinas tú, Alerzo?
No, la verdad creo que aquí solo me queda decir que yo también tuve que jugar un rol como regulador, mi experiencia profesional, también como autorregulador, o sea que me identifico con tu planteamiento y creo que debe ser es importante incluso cómo se define la regulación y esa participación de todos los entes, ¿verdad? Y los players en un determinado mercado, porque eso es lo que enriquece y hace de que sea una regulación que de verdad se aproveche desde el punto de vista del crecimiento económico de un país, que creo que es lo que todos los sectores buscan aportar.
Totalmente de acuerdo contigo y me gustaría añadir que de hecho siento que aquí en la República Dominicana, esa relación entre regulados y reguladores, por lo menos en el mercado de valores, ha funcionado muy bien y ha permitido enriquecer el mercado y ofrecer alternativas de crecimiento para el país, de desarrollo para la población y, por supuesto, de inversión para todos ustedes que nos escuchan.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y así como lo anunciamos en nuestra agenda, la frase de hoy nos habla de ignorancia económica, de excusas, de responsabilidad. Santiago, póngale la cherry a este pastel.
La cherry viene del señor Lawrence Henry Summers, quien es un economista estadounidense de origen judío, y fue el secretario del Tesoro de los Estados Unidos durante la administración de Bill Clinton. También fue director del Consejo Nacional de Economía de los Estados Unidos, que depende de la Casa Blanca, durante la presidencia de Barack Obama. Fue economista jefe del Banco Mundial del 91 al 93 y ha sido profesor en la Universidad de Harvard dentro de la escuela Kennedy School of Government. Una persona muy interesante. Y nos dice lo siguiente, una frase que creo que nos llama a la reflexión. Él dice, la ignorancia económica no es una excusa, ya que es responsabilidad de cada ciudadano educarse sobre su impacto en la sociedad. ¿Por qué me gusta tanto esta frase? Porque pese a que no seamos expertos en finanzas, pese a que no seamos expertos en economía, tenemos la obligación, por nuestra parte, de aprender un poquito más de cuál es nuestro aporte dentro de la sociedad. Y a veces ese aporte puede ser negativo. Tenemos que buscar sumar y no restar. Sumas está para eso. Queremos concientizarlos no solo del manejo que ustedes deben dar a su dinero, a su bolsillo, sino también a sus acciones y a sus aportes para la sociedad como un todo. Recuerden que es mucho mejor vivir en una comunidad saludable, una comunidad en la que todos estamos bien, que ser los únicos en los que estamos bien en una comunidad que está muy mal. Con ese mensajito de jueves los dejamos para que lleguen tranquilitos a su casa. Si van a tomarse un refresco o una cerveza con cualquier amigo, pues disfrútenlo. Y los esperamos mañana viernes con nuestra programación especial. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia y a Ivette y a Rosy.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.